Radio Martí presenta Liberación, un espacio para conversar entre amigos sobre la política actual y la más reciente historia de Cuba, el presente y sobre todo el futuro de nuestra patria, porque ahora es el momento definitivo de la libertad.
Ahora la libertad y la vida, cantemos juntos, sin odio pero sin
Liberación, un espacio conducido por el portavoz del Movimiento Cristiano Liberación, Regis Iglesias.
Saludos amigos, este es su programa Liberación por Radio Martí. Nuestra productora es, como siempre, nuestra amiga Patricia Martínez. Yo soy Regis Iglesias, portavoz del Movimiento Cristiano Liberación, y estaré compartiendo micrófonos hoy con un viejo amigo referencial para mí, la libertad de Cuba. Uno de los 5 fundadores del Movimiento Cristiano Liberación, junto a Osvaldo Payá, Santiago Cárdenas, Dagoberto Capote y Fernando Avedo. Nuestro querido hermano Ramón Antunes, Ramoncito. Bienvenido, Ramón. ¿Cómo estás? Hablaremos un poco de los inicios del MCL contigo, cuándo y cómo se fundó y cómo era tu relación con Osvaldo.
Óyeme, Regis Iglesias, muchas gracias. ¿Cuánto tiempo? Oye, el cariño siempre está presente entre nosotros, porque ahora me hablas de Liberación y me acuerdo de esos años cuando comenzamos, tú eras un muchachón ahí corriendo entre nosotros, y empezabas ahí en esta lucha que me llevó a la resistencia de estar tantos años preso después. Óyeme, cuánta alegría me da escucharte aquí a través de Radio Martí, para que los que puedan escucharme en Cuba sepan que siempre se luchó y siempre se amó a Cuba, para que viviera un futuro mejor, no de hambre y miseria como la han llenado ahora y de crueldad. Bueno, pues nosotros empezamos en esos años cuando también éramos jóvenes. Uh-huh. Osvaldo era un hombre que tenía una iniciativa para la lucha desde siempre, desde muy joven, y como nos criamos juntos y éramos vecinos y teníamos la potestad de pensar diferente, estábamos en una posición en la parroquia donde se hablaba de libertad, porque los curas nos permitían hablar de libertad. Y cuando se habla de libertad, tú te llenas de alegría, porque veías que el pueblo estaba aterrado, con miedo, pasando necesidades, sometido por una tiranía. Y Osvaldo se dio a la tarea de organizar, en principio, un movimiento cuasi laical, donde había alguna protesta desde dentro de la iglesia, y empezó a nacer ahí la idea de crear un movimiento de oposición. Él se enfrentó al principio cuando se organizó la ENEC, el Encuentro Nacional Cristiano. Ya él venía desarrollando una idea de buscar una pastoral carcelaria para los presos. ¿Cuántos presos, miles de presos han pasado por las cárceles en esos años más? Y entonces organizamos Movimiento Cristiano Liberación, al fin, con pocas personas. Cárdenas, el doctor Cárdenas, Dagoberto
Capote.
También estaba otra persona que se llama, no me acuerdo cómo se llama ahora, que está en New Orleans, Osvaldo y yo. Le pusimos Movimiento Cristiano Liberación porque existían dudas de qué le ponemos, si un movimiento Liberación o un movimiento cristiano. Osvaldo y yo decidimos ponerle Movimiento Cristiano Liberación. Era la liberación, él siempre pensó en la liberación de su pueblo. Y okay, murió por eso.
Que por cierto fue una feliz coincidencia.
Me siento orgulloso de haber estado justa esos años ahí peleando con él. No teníamos nada, necesidades, pero teníamos una esperanza, la misma que tengo hoy. No se me acaba la esperanza.
Ramón, que es una feliz coincidencia, fue una feliz coincidencia que en el 200 aniversario del natalicio del padre Félix Varela se funda el Movimiento Cristiano Liberación, 1788 y 1988. O sea, 200 años justo del natalicio del padre Félix Varela.
Qué coincidencia.
Sí.
Qué coincidencia. El padre Varela inspiró el proyecto Varela. Uh-huh. Es una gran coincidencia. Yo creo que Varela fue un profeta. Y Osvaldo tenía aires de profeta y también tuvo una madera de profeta, porque anunció muchas cosas que iban a ocurrir. Muchos términos sociales, económicos, políticos que se veían en degradación, él lo señalaba, cómo querían convertir un comunismo en capitalismo, un capicastrismo, la represión, el hambre, lo que vendría después, lo vio desde lejos, siempre lo vio. Y eso yo siempre lo tuve como algo que venía de otro lugar, de más allá. Y siempre tuvo una inspiración.
¿Y cómo fue ese momento fundacional en La Habana contigo, con Osvaldo, con Santiago, con Fernando Avedo y con
Dagoberto? Avedo, correcto.
Y Dagoberto Capote.
Bueno, reunimos, le habíamos dado forma más o menos al movimiento, ya teníamos la idea, ya Osvaldo tenía los estatutos, pero faltaba la coincidencia de idea y de propósito, a ver cómo era, y nos reunimos en esa casita que después asaltaron el 11 de julio del 92 en el Cerro, y que tú tienes una foto delante de esa casita tan significativa, tan icónica, esa foto tuya, peludo,
ahí, ay, ya me había pelado un
pero,
poco.
Pero parado derecho ahí, Concho, valientemente ahí delante de esa casa donde recogimos. Bueno, ahí nos reunimos. Ahí nos reunimos y decidimos ahí en secreto ahí fundar el Día de la Caridad del Cobre, que lo tomamos como referencia ese día, porque era muy cerca, o era el mismo día, no recuerdo bien, creo que era un día muy cerca, o era el día del 8 de septiembre del 88, y lo fundamos. Y se mantuvo la fecha esa hasta el día de hoy, que lo fundamos ahí, poniéndole el nombre de Liberación.
¿Cómo fue el trabajo aquellos años, Ramón? Porque hay muchas personas que dicen, no, es que hoy las cosas son más difíciles, otros dicen que son más fáciles. Yo puedo testimoniar que no eran fáciles para nosotros en aquel momento.
No, dificilísimo, y unas necesidades tremendas, y cargábamos con nuestra familia, y nos perseguían y nos amenazaban. A mí me amenazaron a toda la familia, cuñado, exacto, hermana, mamá, a todos. Nos arrestaban, nos querían quitar la firma, ya recogíamos firma para el primer proyecto transitorio, que costó mucho trabajo elaborarlo y buscar ideas, y la gente sumarse, y no teníamos papeles. Y caminábamos de noche por lugares inciertos buscando el apoyo. Fueron muy difíciles esos años. El comienzo, la gente no nos conocía, nadie nos conocía, ningún funcionario diplomático, nadie del pueblo, nadie, no había ningún comité de recepción en ningún lugar que dijera, bueno, vamos a ir a Madruga y nos van a esperar ahí. No, nada, era empezar, era la semilla.
Yo recuerdo que muchas de las reuniones en aquellos años las hacíamos o en las parroquias o en los parques. Llegábamos, nos sentábamos en los bancos. En aquel entonces todavía habían bancos. Yo creo que por las fotos que he visto de muchos parques ya no hay ni bancos, pero antes nos sentábamos en los bancos y nos poníamos ahí. Rápidamente llegábamos en la bicicleta, Dagoberto, Félix, Freddy y yo, y Osvaldo, tú, y recuerdo que nos poníamos a conversar rápido, ni nos sentábamos muchas veces, parados en la bicicleta, hablábamos las cosas que teníamos que hablar, cuadrábamos las cosas que teníamos que cuadrar, y con la misma nos íbamos, o más tranquilamente luego en la parroquia.
Sí, muchos sacerdotes nos prestaron las parroquias, las iglesias, y monjas que nos prestaron ciertos recintos para podernos reunir, porque nadie se atrevía, y hasta en mi casa yo hice muchas reuniones y recibí muchos periodistas. Ahí donde yo vivo, en el cerro, en el monasterio, ahí donde yo vivía, ahí, y muchos amigos nos prestaron las casas, y nos ayudaban con comida, y nos ayudaban llevándonos un mensaje, y nos firmaban papeles. Había una solidaridad tremenda. Siempre el pueblo cubano fue solidario con nosotros.
Sí, la verdad. Yo incluso estaba recordando con un amigo hace unos días, cuando el asalto a la casa de Osvaldo, que ustedes se turnaban para colectar las firmas, cuando se abrió Osvaldo abrió la casa, el único de los vecinos que tuvo, digamos, la desvergüenza de participar en ese pogrom fue aquel que era delegado
Roberto Cabeiro. Y por paradojas de la vida murió aquí en Miami, porque yo vi a su hija de manera irregular, vi a su hija y le contó a una persona amiga mía que su papá había muerto en Miami. Qué cosa más grande, ¿eh? Y él fue el que asaltó la casa. Roberto Cabeiro.
Y hago la aclaración de que fue el único, porque gracias a los demás vecinos no lincharon a Dagoberto, que era el que estaba en ese momento ahí.
Sí, porque lo protegieron.
Porque se metieron las guaguas aquellas que parquearon.
Unas guaguas. De, después, de fuerzas represivas de ellos, que le llamaban
la brigada de respuesta rápida,
brigada represiva, que llegaban dando golpes y rompían las puertas, todo era horrible, y a él lo protegieron los vecinos. Nosotros no nos conocían, sabíamos que éramos personas, muchachos decentes, y que queríamos un futuro, que no había ninguna violencia, que lo que queríamos era en paz, para llevar el cambio, que no aceptábamos ese régimen, no lo aceptábamos, porque era injusto.
Así mismo es. Ramón, vamos a hacer una pequeña pausa en el programa. Enseguida estamos con ustedes.
Estás escuchando Liberación, un espacio conducido por el portavoz del Movimiento Cristiano Liberación, Regis Iglesias.
Ahora la libertad y la vida, cantemos juntos, sin odio, sin temor. La libertad perdida, cantemos juntos, sin odio, pero sin temor.
Este es su programa Liberación, que está compartiendo hoy con Ramón Antunes. Ramón, en 1998, Juan Pablo II visita La Habana. Yo tuve el privilegio de compartir aquella histórica homilía contigo, junto a ti.
Sí.
Recuerdo que estábamos juntos ahí, la persecución era terrible. La persecución empezó la madrugada anterior. Desde que estábamos en los puntos, por ejemplo, ahí en Lauton, salían unas guaguas desde el Parque B, y por la madrugada Ernesto Martini pasa por el pasillo de mi casa donde yo vivía con mis hijas, y ya tenía una posta a la hora de que se acabó la segunda película que ponían los sábados, ¿te acuerdas? Ya
sí.
Esa hora, cuando él venía de casa de su madre con sus hijas, ya casi dormidas, estaban ellos ya ahí. Y cuando regresó a las 5 de la mañana a recogerme para irnos para el punto del Parque B, estaban los hombres ahí. Desde ese momento nos persiguieron durante todo el recorrido, después en la propia plaza durante la milía, hasta que nos reunimos todos allí contigo. Y estaba Alejandro Payán, hermano Osvaldo. Y bueno, ahí nos quedamos y tuvimos esa compañía toda la homilía. Pero bueno, ¿qué significó para ti, como laico comprometido y activista cívico, este momento en que Juan Pablo II se dirigió al pueblo cubano ahí en La Habana?
Bueno, mira, la visita del padre, del Papa Juan Pablo II, un papa que había jugado un rol muy importante en Europa, en la liberación de Europa en el 1939, con otros líderes políticos, como Reagan, la Thatcher, otros líderes políticos, Wałęsa fue una inspiración para nosotros siempre. Algún día tenemos que hablar sobre eso, la inspiración de Wałęsa.
Sí.
Por cierto, lo conocí aquí en Miami.
Sí.
Wałęsa fue una inspiración por sensibilidad, solidaridad. Entonces, el Papa llega allí, un hombre que ha jugado un rol contra el comunismo, y dice que no tengan miedo. La iglesia cubana, que era una iglesia un poco pusilánime, le dicen ahí en su cara que no tenga miedo el Papa, en la cabeza de la iglesia, Monseñor Meurice en Oriente, mete una homilía ahí que era un cuarto, era un jonrón con la base llena, para hablar en términos beisboleros, jonrón con la base llena. Entonces yo me sentí muy alegre porque era un apoyo a todos los que como nosotros pensaban en la libertad, pensaban en la acción política, en la acción cívica, porque hay una confusión en que los líderes religiosos o las personas que tienen una creencia religiosa no pueden participar en la vida política. Si la vida política es todo, chicos, ¿cómo no vamos a participar?
No, y nosotros habíamos sufrido también la censura dentro de nuestra propia iglesia.
La propia iglesia, y óyeme, y eso fue un baño de alegría lo que nos trajo Juan Pablo ahí con sus palabras: no tengan miedo, y la vida hay que llevarla con alegría, y hay que saber que siempre hay alguien que nos va a ver desde lejos y nos va a proteger. Bueno, el discurso de la humildad de Meurice fue magnífico, que también yo lo conocí con Osvaldo en el Cobre cuando fuimos a hacer la declaración del Cobre. Así que eso fue una etapa, un momento, la visita de Juan Pablo,
de esperanza,
que nos dio una esperanza que abrió al pueblo cubano, que todavía tiene.
Exacto. Ramón, ¿cómo han sido estos años de exilio? Ya llevas bastantes años de exilio.
Sí, ya llevo 25.
¿Y qué, cómo han sido estos años de exilio? ¿Y qué mensaje le envías a nuestros hermanos en la isla, a los cubanos que te están escuchando, y en especial a nuestros hermanos del Movimiento Cristiano Liberación?
Bueno, yo le digo a los hermanos del Movimiento Cristiano Liberación y a toda la resistencia cubana, a todos esos presos que yo sé que están, los muchachos esos que eran de Cayo Hueso ahí, que ahora no me acuerdo sus nombres, todos esos muchachos que han estado luchando, que son una esperanza desde el 9-11, que tengan fe. La lucha siempre es difícil. Vamos a recibir siempre una herida, nos van a golpear de una manera o de otra, no vamos a salir ilesos, pero vamos a triunfar. Porque bien siempre triunfó sobre el mal. Y el comunismo en Cuba, ese régimen opresor que lleva 60 años, va a terminar. Y hay que tener esperanza en eso. Y de alguna manera Dios nos va a ayudar. Ahora yo veo la resistencia que hicieron los judíos ahí en el Medio Oriente contra toda la fuerza que vinieron y vencieron. Nosotros vamos a vencer. Y nosotros le vamos a proporcionar a la isla un nuevo amanecer. Otra vez la isla se levantará de la ceniza. Lo vamos a hacer con todos esos que están presos. Con todos esos muchachos van a contribuir. Y vamos a levantar lo de los cimientos de la ruina. Pero lo vamos a hacer.
Yo te pregunto, porque tú sabes que en esto, desde hace algunos años, Oswaldo denunció la ceremonia de la confusión en que se nos trata de confundir, de quitar la esperanza. Muchos dicen que, ¿sabes?, Cuba hay algo que es muy, una frase que es muy típica de las personas que o tienen miedo o tienen doble moral o no la tienen, y siempre te decían, no, yo no lo puse, yo no lo voy a quitar, y esto no hay quien lo tumbe. Y yo siempre digo, no es que se trate de tumbarlo, se trata de uno asumir una postura cívica. Los que lo han hecho, los que yo he conocido, han sido personas extraordinarias en cuanto a que son personas con principios y con valores, pero no son ni Batman, ni Superman, ni Spiderman, son personas igual, ciudadanos comunes y corrientes, como cualquiera de los que nos está escuchando, que simplemente dijeron, yo no quiero esto para mi vida, yo no quiero esto para mis hijos, yo quiero una esperanza y yo quiero que mis hijos vivan libres, quiero vivir libre y que tengamos derecho los cubanos a buscar la felicidad en libertad. ¿Qué tú le dirías sobre todo a las personas que son escépticas de dar el paso, que piensan que otros pueden venir a liberarnos?
Mira, uno puede justificar cualquier cosa. La gente puede justificarlo todo, con razón o sin razón. Yo sé que el pueblo cubano está pasando por hambre, por necesidad. No tienen, como se dice, para dónde coger. No ven la luz al final del túnel, pero siempre hay algo que hacer. Cuando usted mira a sus hijos, a su familia, en una situación tan deteriorada como he llegado a Cuba ahora, usted tiene que pensar en que hacer algo. Porque usted está en un momento y en una hora en que usted tiene que hacer algo. Olvídese de que la política no es nada de política, es un problema de razón de vida, razón moral, de la dignidad de un hombre. Cuando un hombre no tiene dignidad porque no enfrenta la realidad que tiene, porque hay alguien que se la ha suprimido, porque hay alguien que lo ha llevado al fondo del abismo de la humillación por un capricho ideológico, por un capricho político, usted tiene que jugar un rol en su vida, porque eso es lo único que le va a quedar en su vida ante sus hijos. No queda nada, ni el dinero, nada. Su dignidad, cuando dicen ese hombre era un hombre vertical, un hombre decente, un hombre que defendió la idea, su idea, que era su idea de libertad, de prosperidad, y eso es lo que hay que hacer. Ramoncito, aprendan a defenderlo.
Ramoncito, ya para terminar, tú sabes que hoy se celebra el Día de Acción de Gracias acá en Estados Unidos, y quería preguntarte, ¿a quién darías gracias? Aparte de la vida, la familia y el país que nos acogió, ¿quién darías gracias por este día? Y por...
Bueno, yo le doy gracias en primer lugar siempre a Dios por todas las cosas, pero he tenido el privilegio de contar con amigos que hasta el día de hoy han sido fieles a las mismas ideas que yo he tenido, empezando por Oswaldo Payá, por ti, que ha sido un ejemplo para mí, aunque tú eres mucho más joven que yo, siempre has sido un ejemplo, porque yo me recuerdo que te veía tan joven con tus ideas y tu música y tu rock, y yo decía, bueno, pero, y me has dado un ejemplo de vida, de participación.
Bueno, tú eras uno de los que apoyaste mi nominación como mi nombramiento
como vocero,
pero que tenía que tenía que pelarme un poco.
No, y yo decía, es para ser vocero, pero Osvaldo me decía, tiene que pelarte, y yo decía, no, esto es un problema tuyo. Así que tú, me siento orgulloso de todos mis amigos,
igual
y
que
de
yo
todos
de ti,
los que
de todo
han partido conmigo, este dolor y esta alegría de luchar por la libertad de Cuba, y siempre voy a luchar.
Así mismo, igual que yo asumo tus palabras y te las devuelvo sin quitarle una coma. Bueno, Ramón, y nos vamos a despedir con un tema que en aquella época fue referencial también para nosotros. Un tema, ya sabes que a mí me gusta el rock. Y bueno, pero este tema fue simbólico de un momento muy importante para el mundo, que fue la caída del muro de Berlín. Y el tema es Wind of Change por el grupo Scorpions. Gracias, Ramoncito. Es un placer, como siempre, poder conversar contigo.
¡Viva Cuba libre!
Como decimos nosotros, decimos desde 1988, todos cubanos, todos hermanos,
y ahora la libertad.
Libertad. Gracias. Y vida. Nos vemos la próxima semana, que contaremos con el cantautor Camancola, amigo nuestro y amigo de la libertad de Cuba. Y los esperamos la próxima semana, a estas mismas horas, por estas mismas frecuencias de Radio Martí. Dios bendiga a Cuba. Y Dios bendiga a todos los cubanos.
Follow the Moscow down to Gorky Park, listening to the wind of change. August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. That we could be so close, like brothers. The future's in the air, can feel it everywhere. I'm blowing with the wind of change. Storm wind, they bring